Muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral les da la bienvenida a la presentación de este libro, La independencia y autonomía de los órganos electorales y la integridad de las elecciones. Este libro, escrito por la doctora Irma Méndez de Hoyos, forma parte de nuestra colección Conferencias Magistrales, porque efectivamente fue una conferencia magistral, que ahora tenemos en forma de libro y que desde luego los invitamos a leer. Y bueno, nos acompaña el maestro Martín Faz Mora, quien nos ayudará en comentando el contenido de este libro, y desde luego su autora, Irma Méndez, que pues está acá para darnos su propia visión de la conferencia y en su momento recibir preguntas del público asistente. De forma tal que le daría yo la palabra al maestro Martín Faz para que, mejor que la doctora presente su texto y posteriormente recibiremos los comentarios del maestro Faz. Adelante, doctora, por favor.
Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, deseo agradecer en primer lugar al Instituto Nacional Electoral por la invitación a dictar una conferencia magistral en marzo y posteriormente elaborar un texto que es el que hoy tienen en sus manos. Además, pues agradecer al consejero Martín Faz y al consejero Uki Espadas por acompañarme en esta presentación. Yo quisiera dividir mi intervención en tres segmentos. El primero, ¿qué es lo que me motivó para escribir, ¿no? Dictar la conferencia y después escribir sobre este tema. En segundo lugar, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que argumento? ¿Qué es lo que presento? Y en tercer lugar, ¿por qué creo que vale la pena leerlo y invertir unos minutos de su tiempo? A ver, yo soy una ciudadana que quiere vivir en un país libre, que quiere vivir en una democracia. Quiero tener libertades. Quiere tener libertades y derechos. Y el piso de todas las democracias son las elecciones, pero no cualquier tipo de elección. Elecciones que son libres, que son limpias, que son transparentes, que son competitivas. Y para tener ese tipo de elecciones necesitamos órganos electorales que sean independientes, que sean autónomos, que sean profesionales y que sean imparciales. Y si viviéramos, digamos, en un mundo en el que no hay problemas, pues sería maravilloso que estos órganos a lo mejor fueran chiquitos. Pero saben que hay problemas de integridad en México y en el mundo. Porque hoy estamos viviendo un contexto de erosión democrática en el mundo y en México muy importante. Y algunos datos que les quiero compartir son los siguientes. Según Varieties of Democracy, que es una organización que hace, digamos, un estudio sobre la democracia, muestra que los avances en los niveles globales de la democracia logrados en los últimos 35 años se han esfumado. O sea, están desapareciendo. El 72% de la población mundial vive en autocracias desde el 2022 y solamente el 13% vive en democracias liberales. Además, hay retrocesos, los retrocesos más marcados están en la libertad de expresión, la censura gubernamental, la represión gubernamental en contra de organizaciones de la sociedad civil, y eso se ha dado hasta en 37 países. Desafortunadamente también hay un deterioro en la calidad de las elecciones, en particular en su dimensión de libertad y equidad. Y esto marca una nueva tendencia mundial que no se conocía hace 2 décadas. Según este mismo reporte, Varieties of Democracy, las elecciones se manipulan cada vez más en todo el mundo. En 30 países el indicador de elecciones libres y justas está descendiendo. Idea Internacional, que es una organización dedicada a dar asistencia electoral, también ha probado cómo en las mediciones de elecciones limpias y parlamento eficaz han caído. Y en el último proceso electoral 2024, fuimos testigos del uso de programas sociales con fines electorales, la violación sistemática de los principios de neutralidad e imparcialidad por parte de los servidores públicos, violaciones a los tiempos electorales, entre otras. Entonces, lo que podemos concluir de eso es que hay problemas de integridad. Y para hacerles frente, necesitamos órganos electorales independientes, imparciales, profesionales y autónomos como el INE y el Tribunal. Paso a mi segunda parte. ¿De qué se trata el libro? El libro tiene 4 secciones. En la primera van a encontrar muchos datos sobre integridad electoral. ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Dónde hay problemas más serios? ¿En dónde se violan las leyes? ¿En dónde los partidos pequeños tienen problemas para competir, los candidatos? Y hay un menú, digamos, muy grande, con datos, con gráficas. E incluso pongo una que es muy alarmante, que tiene que ver con la violencia que se ejerce en el país, en las elecciones. Basado en una encuesta de expertos, lo que encontramos es que preocupantemente hay un número muy importante de estados de la República en donde la violencia y particularmente el crimen organizado tiene injerencia en la selección de candidatos y en las elecciones. Entonces, de ese tamaño es el problema. En el segundo apartado, hablo de los conceptos centrales, independencia y autonomía. Y hay un consenso en considerar que lo más importante cuando hablamos de independencia no solamente es la independencia que existe en la ley, es decir, la independencia de estos órganos electorales plasmada en la ley, sino sobre todo la independencia de facto, la independencia en la práctica. Y bueno, aquí tenemos a los consejeros que nos hablarán seguramente, ojalá nos confiesen qué tan difícil es ejercer la independencia, es decir, no solamente la que hay en la ley, cómo la ejercen. Si efectivamente, tienen el espacio, las libertades para hacerlo. Hay una preocupación muy grande porque cada vez hay una distancia más grande entre la independencia formal y la independencia en la práctica. Y digo, creo que todos estamos de acuerdo que en México hay problemas y siempre decimos, no, pues bueno, del plato, se cae la sopa, hay una distancia entre lo que la ley dice, no se pasen el alto, y lo que hacen, muchos automovilistas, que se pasan los altos. Bueno, esta preocupación entre la distancia de la independencia que establece la ley y la independencia que realmente se ejerce es el punto más central de mi texto. La literatura dice que los factores que impactan en esa independencia que realmente ejercemos son varios. Nivel de democracia, la fortaleza del Estado de Derecho, los contrapesos, pero entre ellos, uno que me importa mucho, que son las causales de destitución, porque en el caso mexicano no están reguladas. Y garantías de inamovilidad, al mismo tiempo recursos legales para oponerse a las presiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Las investigaciones más recientes lo que dicen es que dentro de esta, digamos, gran preocupación por la independencia de facto, hay instituciones que le llaman informales que importan mucho. Y les van a sonar muy muy comunes, digamos, es algo que tenemos, digamos, desafortunadamente muy a la mano. Corrupción, patronazgo, clientelismo, patrimonialismo. Entonces, lo que dicen dos autores que yo retomo mucho, que son colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo que dicen es que si existe en la ley independencia, dicen, no, estos órganos son independientes, pero en los hechos hay clientelismo, hay patronazgo, hay corrupción, pues no pueden ejercer esa independencia. Entonces, generan incentivos perversos. Entonces, ellos entienden a la independencia en la ley como decisiones judiciales libres de interferencias indebidas. Entonces, lo que hay que preguntarnos cuando queremos ver qué tan independientes son los órganos electorales es, ¿qué tanta injerencia indebida hay en las decisiones de la gente que está sentada en los diferentes órganos electorales, los OPLES, el INE, el Tribunal? Todos estos elementos los aplico al INE y al Tribunal y entonces hago, digamos, unas mediciones de qué tan independientes son. Entonces, para medir la independencia y la autonomía de estos órganos electorales, tomo el número de órganos que intervienen en el proceso del nombramiento, años de duración del cargo de los que los nombran y los que son nombrados, la remoción de las consejerías y las magistraturas, porque a partir de eso, de alguna manera podemos ver si hay un control vedado. Cuando hay una amenaza de que te le van a quitar la chamba, pues como que uno ya no está tan contento, ¿verdad?, de andar decidiendo libremente, porque qué tal si efectivamente los destituyen. ¿Qué resultados obtuve? El INE tiene una independencia media alta, ligeramente por arriba de los estándares, pues los miembros de su máximo órgano de decisión, o sea, del Consejo General, tienen una dependencia media respecto de los partidos políticos. A ellos se suma un servicio profesional electoral, pues, consolidado. En contraste, la independencia de jure o de forma del tribunal es media baja, pues formalmente hay una mayor dependencia de las magistraturas con respecto a los partidos políticos. La independencia de facto. O sea, ¿cómo podemos ver qué tan independientes son en los hechos nuestros magistrados y nuestros consejeros? Yo pongo en el libro ejemplos muy claros de decisiones del INE y de decisiones del tribunal que muestran su independencia. También pongo algunas en donde queda la duda de qué pasó, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros podemos ver que en el caso del INE, a ver, ¿en dónde de pronto podemos ver, digamos, mayor independencia? Pues cuando multan a los partidos, cuando les corrigen la plana a los servidores públicos. No les son, en algún sentido, estos órganos son órganos de control y nos ayudan a los ciudadanos a tener, uno, elecciones que sirven efectivamente a la ciudadanía, pero además a tener, digamos, a ponerle límites a quienes ejercen el poder, porque esa es la dinámica de poder, digamos, ¿no?, a avanzar. Bueno, por otro lado está la autonomía. Y la autonomía es la capacidad, potestad o condición que tiene un órgano para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio. Hay tres tipos de autonomía: técnica, normativa y financiera. Y los resultados que encontré es que el INE goza de plena autonomía técnica, pues tiene las facultades para determinar sus procedimientos, mientras que el tribunal no, porque el órgano, digamos, que decide prácticamente cuáles son los procedimientos internos es la Comisión de Administración, que está formada por una parte del Poder Judicial. La autonomía normativa del INE también es plena y en el caso del tribunal también tenemos a un órgano externo, digamos la Comisión de Administración, que está formada por internos y externos, pero es la que finalmente decide. Y en el caso, digamos, de ambos, la existencia de un servicio profesional de carrera les da evidentemente una autonomía importante. Ahora bien, cuando les reducen el presupuesto, están atacando la autonomía presupuestal financiera de la institución. Y yo, en lo personal, sí creo que particularmente en este caso que están organizando el proceso de elección judicial, es importante que tengan los recursos adecuados y necesarios para realizar sus funciones de la manera profesional en la que están preparados para ello. Mis conclusiones. La independencia formal de los integrantes del INE y del tribunal está vinculada al proceso de su nombramiento. En México, este proceso involucra a la Cámara de Diputados y al Comité Técnico de Evaluación del INE y a la Suprema Corte de Justicia y el Senado en el caso del tribunal, aunque esto está a punto de cambiar. Sin embargo, la autonomía de facto, o sea, la autonomía que realmente se ejerce, no está garantizada, pues no solo no se contemplan procesos de remoción en las leyes, sino que en los hechos sus miembros están sujetos a la vigilancia y presión de los partidos políticos, así como de los poderes ejecutivo y legislativo. También se requiere, desde mi punto de vista, crear condiciones para que haya un ejercicio más contundente y real de la independencia de los órganos electorales y sus miembros. Porque cuando los órganos políticos, como la Cámara de Diputados y Senadores, intervienen en el movimiento de sus miembros, se llevan a cabo acuerdos políticos en diversos niveles y es difícil o prácticamente imposible evitar una posible partidización de su composición. Termino planteando, digamos, que la imparcialidad, la independencia y el profesionalismo depende, de ello depende, de estos órganos que sean imparciales, depende que tengamos elecciones creíbles. Elecciones en donde nuestro voto efectivamente sea respetado, sea contado y sea lo que legitima a quien finalmente está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, son nuestros representantes, nuestros gobernadores. Entonces, ¿a quién debería de importarle que tengamos órganos electorales independientes y autónomos? A nosotros, a nosotros. No, dejemos de lado los partidos, el Poder Ejecutivo, la Presidenta, los senadores. No, a ver, a nosotros. Porque finalmente quienes más podemos, digamos, sufrir su pérdida somos nosotros. ¿Por qué hay que leerlo? Con esto termino. Primero, yo creo, o intenté, brindar claridad sobre el debate actual, conceptual y empírico sobre la integridad, la independencia y la autonomía. Segundo, porque aplico estos conceptos al INE y al tribunal para tener una idea clara, digamos, de qué tipo de órganos tenemos. Y en tercer lugar, porque trato de colocar estos hallazgos en el contexto actual de erosión democrática en el mundo y en México, y en particular de la reforma judicial, que desde mi punto de vista puede ponernos en un escenario terrible de tirar a la basura todo lo que hemos logrado. O sea, cuando yo digo que tenemos dos instituciones que tienen independencia media, alta, media, media, estamos hablando de una inversión de muchos años, de una inversión pública de muchos años. Son instituciones que nos garantizan vivir en democracia. Entonces, pues yo la verdad que creo que, como ustedes, todos queremos vivir en un país en donde podamos ser libres, y eso requiere de una democracia, de instituciones que organicen elecciones libres. A mí me preocupa mucho la elección que actualmente se está llevando a cabo, porque efectivamente, de acuerdo a la reforma judicial, podemos perder, en el caso específico del tribunal, prácticamente vamos a tener magistraturas que van a ser juez y parte, porque van a ir a una elección que no es directa, ¿no? Y que eso, digamos, pero anula en los hechos la independencia del Poder Judicial y en particular del tribunal. Ahorita, en este momento, estoy participando en un observatorio de elecciones judiciales. Los invito, si tienen alguna duda, pregunta, nosotros estamos haciendo un monitoreo de todo el proceso de la elección judicial, tratando desde la perspectiva de integridad de colocar, digamos, los focos rojos para que como ciudadanía sepamos pues qué es lo que está pasando y quiénes finalmente van a formar parte del Poder Judicial y en particular, digamos, dentro de los órganos electorales del tribunal. Y bueno, pues yo felicito y agradezco al INE por hacer este tipo, por seguir, digamos, en esta enorme batalla, y a los consejeros por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Bien, la doctora Méndez nos presenta un panorama amplio, partiendo de un contexto mundial de remisión de las democracias a ya 40 años de la llamada tercera ola democrática en el mundo, para ir aterrizando en las condiciones específicas de los temas que trata en relación, muy particularmente, con los dos órganos principales de organización electoral, las dos principales autoridades electorales del país, que son el INE y el Tribunal Electoral. Avanza respuestas a preguntas que hace y, me parece a mí, nos deja una inquietud general sobre lo que sigue para la democracia mexicana y sus instituciones. Y para comentar el texto de la doctora, el consejero Martín Faz nos expondrá su valoración personal y sus comentarios sobre el texto que hoy presentamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarles. y bueno, darles la bienvenida aquí al stand del INE, que tradicionalmente siempre está presente en esta FIL, que pues, además siempre es un gusto estar en este espacio de la FIL, ¿no? Esta, la feria editorial más importante de habla hispana, sin ninguna duda. Y qué mejor que sea con un texto como el que nos presenta la doctora Irma Méndez de Hoyos. Siempre es un gusto escucharle, y ahora pues particularmente con la presentación de esta obra, que efectivamente, como ya fue señalado tanto por el consejero Espadas como por ella misma, fue una conferencia que inicialmente dictó en marzo y que luego ya después se convierte en un libro. Lo primero que quisiera comentar respecto de esta obra es una esperanza. La esperanza de que lo lean los legisladores de este país. ¿Sí? Es decir, que antes de... Bueno, no leen ni las propuestas de ley que les mandan, pues que a lo mejor es demasiado esperar que lean esta obra. Aunque siendo una obra, aun cuando la ven tan pequeña, es una obra con un gran rigor, metodológico y disciplinario, que son las características de la obra de la doctora Irma. No podría ser de otra forma. Y también tiene una lectura sencilla, así que no les va a costar mucho trabajo a los legisladores leerla, y quizás la puedan entender. Tendría algunas dudas respecto de la posibilidad de esto segundo, pero tengo esa esperanza y es lo primero que quisiera señalar. ¿Y por qué sería importante? Es importante porque esta obra es un diagnóstico. Es un diagnóstico con datos empíricos respecto de estas dos instituciones que son las instituciones fundamentales del sistema electoral en nuestro país. Uno podría decir, bueno, ¿y qué esperaban? Si invitaron a la doctora a que diera una conferencia y a que escriba un libro, y ese libro lo pone el sello editorial del INE, pues ni modo que diga que el INE es un mugrero. A lo mejor alguien podría decir eso. No, ahí es cuando se habla de independencia, porque también hay independencia editorial. Y tan es así que uno podría decir, pues ni modo que diga otra cosa. No, a lo largo de esta obra, la doctora va poniendo una serie de indicadores específicos, concretos, indicadores que tienen que ver con los datos no solamente de la ciencia política a nivel nacional, sino de la ciencia, de los principales indicadores que a nivel mundial la ciencia política considera que son importantes para hacer un análisis, en este caso particularmente respecto de la independencia, ¿sí? De tal manera que cuando habla la doctora de independencia, pone sobre la mesa una serie de indicadores perfectamente definidos y además hace, además de un análisis teórico, pues un análisis de carácter empírico, y además los aplica a ambas instituciones, pero no los aplica de una manera arbitraria, sino que lo hace a través de los resultados mismos de estas instituciones. En este caso, tratándose del Instituto Nacional Electoral, lo hace respecto de los procesos electorales, o lo hace también respecto de pues las distintas decisiones que el Instituto Nacional Electoral tiene, y lo mismo para el caso del Tribunal Electoral, porque lo hace pues respecto de sus sentencias, que son pues los elementos sobre los cuales hay que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, que creo que es uno de los grandes logros que también tiene en este caso la obra de la doctora, hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo con un rigor académico de primer nivel, como ha caracterizado la obra de la doctora Irma. Es por eso que, a pesar de que efectivamente es el INE quien edita en su sello editorial esta obra, pues es una obra totalmente objetiva. Y de ahí mi esperanza de que sea leída, porque es un diagnóstico sobre estas dos instituciones, pero es un diagnóstico con base en datos objetivos y que nacen de una disciplina, que es la disciplina de la ciencia política. a lo largo de la obra parte la doctora primero de hacer un análisis, como ya lo señaló ella, hay tres, digamos, partes de la obra, y la primera tiene que ver con todo este concepto de integridad electoral, un concepto que se ha desarrollado en la literatura internacional sobre los procesos electorales y que tiene toda una serie de elementos, de indicadores muy claros, y los resultados de la integridad electoral, pues en verdad, pues son buenos. Claro, ella misma lo señala, porque cuando se habla de integridad electoral se habla de todos los distintos subprocesos que la literatura universal reconoce que todos los organismos electorales tienen que realizar, y se habla de 11 procesos en particular, y desde luego hay algunos procesos en los que la integridad electoral en nuestro país sale incluso por niveles muy superiores a los de la región, ¿no? Otros en los que no tanto. Uno de ellos es el financiamiento, que es el área de esta parte de la integridad electoral en donde nuestro país sale con resultados más bajos, pero no fuera del promedio regional, ¿no? Sin embargo, en otros aspectos de esta integridad, las elecciones en nuestro país están muy por arriba de la media regional e incluso en niveles, pues a nivel mundial, de los mejores, ¿no? En algunos elementos particularmente que tienen que ver con lo que son la jornada electoral, el escrutinio, los cómputos, ahí salimos muy altos, pues, y cuando digo salimos, pues no lo digo nada más así como al INE, no, bueno, pues los escrutinios los hace la ciudadanía, y esa es una de las cosas que hace que salga precisamente tan altos, porque tiene un estándar de, digamos, entonces, un alto estándar. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que tenemos que valorar lo que tenemos, ¿sí? Y por eso mi esperanza de que lean esto algún día los legisladores de este país, para que se enteren realmente con datos ciertos de cómo está la integridad electoral en nuestro país, y que la integridad electoral en nuestro país tiene un promedio bastante aceptable. Cuando discutíamos hace un par de años, y que seguramente vamos a discutir dentro de poco, una propuesta de reforma electoral, una de las cosas que más se extrañaban en esta propuesta de reforma electoral es que partía, pues fundamentalmente hablando de ocurrencias, hasta de berrinches, de alguien en particular. Y luego, por otro lado, de absoluto desconocimiento, sin un diagnóstico de, bueno, ok, reformar, todo es reformable, todo absolutamente es reformable. Pero todo lo que ha de ser reformado, debiera de serlo desde el diagnóstico preciso de cuáles son los problemas que se enfrentan, para que entonces una reforma apunte a fortalecer las debilidades del sistema. Y creo que esta obra aporta muchísimos elementos de ese diagnóstico. No es el único, porque se pueden hacer muchos diagnósticos de distintas perspectivas, pero desde el punto de vista de la integridad, y de la integridad electoral, que es un concepto fundamental, y desde el punto de vista de la independencia y la autonomía, esta obra sin duda es un diagnóstico muy fino y muy preciso. Y es un diagnóstico fino y preciso por el rigor con el que se aborda, ¿sí? Más allá de que sea editado por el sello editorial del INE. Luego después entra justo a esa parte de la independencia y hace esta clara diferencia entre la independencia de jure, ¿no? La independencia que se señala en la ley, los procedimientos que hay en la ley, los análisis que ya nos ha dicho la doctora respecto de, por ejemplo, qué tanto dependen estas autoridades de quienes les nombran, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las consejerías duramos teóricamente 9 años, mientras que los diputados, las diputaciones que nos eligen solo duran 3, entonces el hecho de que haya una diferencia de 3 veces más, pues es un indicador de independencia. Si solamente fueran 3 años de consejerías, pues el indicador de independencia bajaría, Y todos estos datos, todos estos indicadores, ese es uno nada más que se me viene ahorita a la mente, son distintos elementos que la doctora va poniendo con mucho rigor a lo largo de la obra. Y esta diferencia entre la independencia de jure y la independencia de facto, porque efectivamente, pues sí hay intentos de patronazgos, debido a que efectivamente, a final de cuentas, la decisión de quienes quedan, sea en las consejerías o sea en el tribunal, atraviesa por un órgano político. Y la verdad es que los órganos políticos, pues sí tienen una intencionalidad permanente de patronazgo, ¿sí? Y en tal sentido preguntaba la doctora, bueno, pues ya que están aquí dos consejeros, pues a ver si nos cuentan de una vez qué tan fácil o qué tan difícil es ejercer la independencia. Pues sí tiene su chiste ejercer la independencia, tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias ejercer la independencia, porque efectivamente pues los partidos políticos, las mayorías, que son las que acaban definiendo en un momento dado las conformaciones, aquí y en cualquier lugar del mundo en el que este tipo de nombramientos son realizados por un órgano político, son las mayorías las que acaban resolviendo, ya sea por la vía de la promoción directa o por la vía del veto o por la vía de no vetar, son varias vías, acaban definiendo y sí tienen expectativas. Y en tal sentido, sí ocurre que hay reclamos. Bueno, al menos yo sí me he enfrentado a reclamos de actores políticos que habrían pensado en un momento dado que uno tendría o tomaría alguna decisión favorable para ellos, ¿no? Y algunos de ellos son muy públicos, por cierto, con amenazas de juicios políticos, ¿no? Que es otro de los temas que aborda la doctora. No están establecidos con claridad cuáles son los procedimientos de remoción de las consejerías ni del tribunal, sino solamente este tema del juicio político, que el juicio político, como su nombre lo dice, es político, ¿sí? No hay razón, no hay, digamos, ningún otro procedimiento claro, específico, de cuál es la remoción, ¿no? Y sí, definitivamente sí hay intenciones de los actores políticos por ejercer ciertos patronazgos. Todos los partidos políticos pues quieren que les resuelvas las cosas que les beneficien a ellos cuando se trata de alguna multa, si es de fiscalización, o cuando se trata de alguna queja de otra naturaleza, no necesariamente de fiscalización, o cuando se trata de cualquier asunto, pues siempre quieren que resuelvas a favor de ellos. Y hay un ejercicio, que es un ejercicio natural, por cierto, de diálogo con ellos, porque te buscan, se te acercan y te dicen, oye, mira, pues es que aquí traemos un problema en fiscalización, pero realmente esta multa que nos quieren imponer es muy alta y que hay otros antecedentes, y mira, no fue así, lo que pasó fue que fue un error administrativo, no hubo dolo, entonces no nos apliquen esta multa, aplíquenos otra multa. Eso es natural, que haya un acercamiento, porque incluso los partidos políticos forman parte del Consejo General. Y es natural, y es necesario, y forma parte del trabajo de una consejería, tener un diálogo con los partidos políticos, y evidentemente ese diálogo con los partidos políticos, pues van y te acercan información que les resulta favorable. Cuando tomas ya una decisión, hay quienes luego se acercan a hacer algún tipo de reclamo, y hay quienes no, también, sucede. Y uno, pues sabe que esas son algunas, digamos, de las consecuencias, ¿no? Pérdidas de amistades, reclamos de, en fin, pero bueno, no es sencillo el ejercicio de la independencia, no lo es, y ello depende de distintos factores, algunos son desde luego de carácter personal, pero otros también tienen que ver precisamente con el diseño institucional, que ese es otro elemento pues fundamental. A lo que hay que apostarle a diseños institucionales bien hechos, que permitan que más allá de las personas o de las fortalezas individuales que puedan tener o podamos tener las consejerías, haya diseños institucionales que permitan el ejercicio de facto de la independencia. eso es importante. Y es en ese sentido que la obra de la doctora es bien interesante porque pone sobre la mesa cuáles son esos diversos indicadores que permiten tener una mayor independencia desde el punto de vista, digamos, normativo, y eso desde luego es un piso sobre el cual se puede ejercer la independencia de facto, ¿sí? Les invito a leer la obra, es una muy buena obra, sobre todo por eso, por el rigor metodológico de la misma, ¿sí? No es una obra de ocurrencias, de puntadas, ¿no? Es una obra que hace uso de un bagaje de la disciplina de las ciencias políticas a nivel mundial, y sobre ese bagaje sólido se hace todo un análisis con datos empíricos respecto del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y también se hacen pues una serie de señalamientos en donde, o sea, si no todo es miel sobre hojuelas, evidentemente, la obra también es muy clara, no solo respecto de los avances que hay, sino también de las limitaciones que ambas instituciones tienen con este diseño institucional. Pero, insisto, y vuelvo a concluir con ello, mi principal esperanza es que sea leída por los legisladores de este país antes de que el mundo de las ocurrencias les haga seguir avanzando en más ocurrencias legislativas que tengan que ver particularmente con una reforma electoral que es previsible, digamos, no hay que hacerle al Nostradamus, es muy previsible que al término de esta elección del Poder Judicial tan particularcita, como ya ha señalado de alguna manera la doctora Irma, pues haya alguna propuesta de reforma electoral. Hace un par de semanas incluso fuimos invitados a la instalación de una comisión legislativa sobre la reforma electoral. Es muy probable que hacia el segundo semestre del 2025, quizás en el primer trimestre del 2026, haya sobre la mesa una propuesta de reforma electoral. Esperemos que haya una discusión seria, a fondo, profunda, en donde libros como este, con datos empíricos, serán de mucha utilidad. Pero si se legisla al estilo de, como decía el finado Muñoz Ledo, pues no sabemos qué pueda ocurrir. De nueva cuenta, doctora Irma, muchísimas gracias por esta obra y por ponerla a disposición. Y como ustedes saben, todo el sello editorial del INE es gratuito. Seguro ahorita en un ratito más le será distribuida la obra. Muchísimas gracias, doctora, y felicidades por esta obra.
Gracias, consejero Paz. Bueno, esta es la lectura de un optimismo no excesivamente optimista que nos hace el consejero Paz sobre la obra de la doctora. Y en este momento quisiéramos abrir el micrófono a preguntas que el público asistente pueda tener sobre esta obra para que la autora y nuestro comentarista puedan responder. Se alzaron varias manos aquí al frente.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Felicitar en primer término a la doctora Irma por su obra, los comentarios de los consejeros Martín Faz, el doctor Uquiva Espadas también. Preguntarle, doctora Irma, a la luz de este diagnóstico que realizó, conocer cuál es su expectativa respecto a la reforma al Poder Judicial del 15 de octubre pasado, en lo que hace precisamente a la integridad y la independencia, considerando que esta reforma prevé la sustitución o el reemplazo del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial que se integrará por 5 personas electas, por un órgano auxiliar de administración, que este no será electo popularmente, y por una Escuela Nacional de Formación Judicial. ¿Cómo impactaría esta reforma en la integridad y la independencia del Poder Judicial? No llamaría tanto a la autonomía, sino la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias.
Sí, recibiríamos varias preguntas antes de pasar a una respuesta. Adelante, por favor.
Muchas gracias por la palabra. Tengo una pregunta para todos ustedes. Tomando en cuenta que la autonomía es un principio de los órganos constitucionales autónomos y la independencia es un principio de la función electoral...
Acérquese un poco más el micrófono, por
sí,
favor.
Sí, claro. Ahorita que el consejero Faz mencionó respecto de la reforma electoral, ahorita tenemos una situación donde yo veo que se está amenazando la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que es con la última resolución que emitió un juez, en el cual dio vista al Ministerio Público por el supuesto desacato de los consejeros electorales para detener una reforma constitucional en la cual ya hubo resoluciones de la Sala Superior y otras de la Suprema Corte. En este aspecto, ¿cómo en una reforma electoral? Porque ya sabemos que hoy en este momento están tratando de meter recursos de queja, etcétera, etcétera. Pero para una reforma electoral, ¿cómo proteger esa autonomía y esa independencia respecto de resoluciones de derecho que intentan amenazar esos principios de la institución, los cuales creo que ahorita no existe realmente un recurso totalmente eficaz que le diera al INE la posibilidad de ejercer sus atribuciones sin preocupación de un agente externo de decirle los vamos a meter a la cárcel si no hacen lo que yo digo, por decirlo coloquialmente? Muchas gracias.
Gracias.
Sí, Irma, mi pregunta está, muchas gracias por la exposición, muchas felicidades por el libro. Mi pregunta está relacionada a la primera. A mí me gustaría un poco que nos contaras de las expectativas que puedes tener a partir del libro que escribiste sobre el efecto de las elecciones judiciales en la independencia, en la credibilidad del INE. Y sobre todo en la integridad, ¿no? Porque hasta ahora el INE ha sido una de las instituciones pues más reconocidas dentro de la ciudadanía. Sin embargo, esto tiene un sustento en el trabajo electoral que han hecho elección con elección. Esto es una elección sin precedentes, sin financiamiento suficiente. Y en ese sentido me gustaría un poco conocer tus reacciones sobre esto.
Hola, buenas tardes. Sí, yo también tengo una pregunta cortita. Felicidades, Irma. Me da muchas ganas de leer el libro. Y mi pregunta tiene que ver con la posible relación entre autonomía e independencia. O sea, tú nos expusiste la definición y los indicadores de cada una de estas dimensiones, que además son capacidades fundamentales para que estos organismos puedan llevar adelante su labor con altos niveles de integridad. Pero me gustaría, si pudieras, explorar un poquito, profundizar un poquito más en la posible relación que hay entre las dos. ¿Puede haber una sin la otra? ¿Cuál depende de cuál? Etcétera, etcétera. Gracias.
Sí, con esta quinta pregunta cerraríamos un primer bloque para dar paso a las respuestas.
Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, yo quisiera agradecerles, doctora, consejeros, ustedes como ciudadanos, de verdad, muchísimas gracias por interesarse en estos temas, ya que ustedes son los que hacen un cambio con esto, ¿sale? Doctora, igualmente, consejeros, muchas gracias por brindarnos esta herramienta, este elemento, para ayudarnos más que nada a dimensionar la importancia de estos temas. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias. Doctora, por favor.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el interés, por las preguntas y efectivamente creo que somos todos y la ciudadanía quienes hacemos el cambio y quienes vamos a seguir defendiendo pues lo que hemos construido en los últimos años, porque eso de andar tirando al niño con todo y todo, ya con todo y todo, ya no deja el agua, con todo, no creo, o sea, insisto,
Creo que todos queremos ser libres, vivir en democracia, tener derechos y ejercerlos, y eso depende de que defendamos a las instituciones que defienden a la democracia, que la hacen posible. Bueno, a ver, hay dos sobre el Poder Judicial. Desde la perspectiva de integridad, definitivamente, digamos, mi punto de vista es muy negativo. Muy negativo porque la integridad es una perspectiva que plantea varias cosas, pero dos son muy importantes. La primera es que tanto se cumplen con estándares, digamos, internacionales en 11 etapas. Y por otro lado, ¿qué tanto se castigan las prácticas que son indeseables, las malas prácticas, las prácticas antidemocráticas? Cuando vemos, por ejemplo, la primera etapa, que es leyes electorales. La primera tiene que ver con la legislación o la normatividad, la primera etapa de la integridad. Volteamos a ver la reforma y bueno, prácticamente, digamos, es un rompecabezas en donde la mitad de las piezas no están. Es decir, no tuvieron el tiempo, el legislativo, para realmente hacer una reforma que pudiera, digamos, discutirse a profundidad y sobre todo tener una legislación que permita prever efectivamente cómo resolver todos los dilemas que implican una elección. A ver, o sea, quienes hemos estudiado elecciones hemos visto crecer el COFIPE, que era así. Y después ahora, digamos, ya no se usan los directorios telefónicos, pero hace dos décadas yo decía como directorio telefónico, que ya era así. No, ahora ya tenemos cuatro grandotas. Pero la reforma judicial no tuvieron tiempo, la hicieron al vapor, y entonces tenemos una legislación incompleta. ¿Quiénes van a decidir qué se vale, qué no se vale cuando hay vacíos? Pues el INE y el tribunal. Pero los ponemos en un gran dilema, en un gran problema, no porque no crean que dicen, ay, sí, ¿qué te parece a ti? A ver, que no, tienen que agarrar pedazos, ¿no?, de aquí y de allá, y mucho va a ser experiencia, convicción propia e independencia de juicio lo que los lleve a garantizar que a pesar de una legislación incompleta, puedan sacar adelante una elección muy compleja, muy, muy compleja. Segunda etapa tiene que ver con los procedimientos electorales. También cero. Bueno, a ver, del 0 al 10 le vamos a poner una calificación de 3. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, no previeron muchas cosas. Está incompleta. Miren, entrevistando candidatos nos decían, pues es que no queda claro si me puedo inscribir en dos comités o solamente en uno. Y me voy a inscribir en dos, porque yo creo que si me inscribo en dos, tengo más posibilidades de quedar. No lo previeron. No pensaron, bueno, a ver, no, pues que no. O sea, si va a haber candidatos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pues tendría que ser, digamos, o sea, que si estás inscrito en uno, no estés inscrito, digamos, en el siguiente comité. En pocas palabras, hay dobleteo, ¿me entiendes? Entonces, muy mal. Después viene el registro de candidaturas. También una serie de lagunas y problemas, digamos, todo esto le va restando integridad a un proceso electoral. Desafortunadamente, legislar al vapor y obligar al INE, que es una institución altamente profesional, a hacer una elección con todo a mitades y con pedazos y etcétera, realmente los admiro, digo, de verdad, y no porque hayan publicado de verdad, porque están frente a un reto gigantesco, inmenso, que la verdad es que en términos de integridad, digamos, van con una puntuación muy bajita, por ponerlo así, o casi reprobados. Más preocupante, creo, es el asunto de la independencia. Lo voy a poner en términos extremadamente simplistas, llanos y hasta, digamos, el que manda paga. Y el problema es que cuando yo hablé de independencia y en el libro viene, la independencia en todo el mundo está vinculada con el proceso de nombramiento. Imagínense a los profesores de la universidad. Entra porque el director de la carrera dice, yo quiero que tú des clases. Es lo mismo que si pasa por un examen,
presenta, digamos, no una propuesta de programa, es valorado, es evaluado, no es lo mismo. Seguramente el que fue, digamos, nombrado por alguien directamente, pues va a querer quedar bien con ese que lo nombró. Quien entró por un concurso va a ejercer su independencia, va a poder tener, digamos, un programa que cree adecuado. Es lo mismo, exactamente lo mismo. El proceso de nombramiento, en este caso de magistraturas y de consejerías, pasaba por varios filtros, que es lo que yo muestro en el libro. En este momento tenemos un proceso en el que prácticamente la nominación está en manos de un órgano político, punto, no hay más. Ellos lanzaron la convocatoria, ellos decidieron quiénes eran los comités de evaluación, ellos decidieron esos, digamos, mínimos requisitos que dejan de lado prácticamente el profesionalismo de alguien que va a ser un juez y que se requiere, y sobre todo la independencia, que sea gente independiente e imparcial. Entonces, por el lado de la independencia, yo auguro, desafortunadamente, que los resultados son inciertos, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque miren, yo en el libro lo que digo es, los consejeros y los magistrados están sujetos a las presiones de partidos políticos, pero mucho depende de su fortaleza profesional, su la probidad, pero también, digamos, de la fortaleza institucional que los está arropando, que decidan no ceder ante las presiones. ¿Qué pasa cuando un juez va a ser promovido por un partido político? ¿A quién le va a obedecer? Nada más eso pregunto. Pues al que lo nombró, al que le empujó la carrera, al que le dijo, sí, tú me te entras en la lista. Ese es el problema. No vamos a tener jueces independientes y van a ser el resultado de un proceso electoral con una integridad, digamos, bastante mermada. Entonces, desafortunadamente, el resultado de todo eso es para nosotros como ciudadanos, porque, digamos, más allá de la presión de los partidos políticos, si, imagínense que ustedes están frente a un juez y ese juez le va a preguntar, pues, digamos, a su, digamos, a quien lo promovió, ¿no?, en el puesto, oye, pues, ¿qué hacemos?, ¿le damos la razón?, ¿no le damos la razón? Yo creo que los que podemos perder mucho somos nosotros, y creo que en este momento lo que nos toca es ver cómo le hacemos para que de lo perdido lo encontrado. Ese es mi punto de vista. Bueno, en el efecto en el INE me preocupa mucho que una elección con todos estos problemas sea organizada por una institución que tiene prácticamente el nivel más alto de confianza de las instituciones en el país y que se lo vayan a llevar, digamos, ¿no?, de corbata, en pocas palabras, que vayan a embarrar, digamos, ¿no?, de un proceso que no es íntegro y que está muy manchado al INE. Entonces, creo que el INE tiene que dejar muy claro cuál es su papel, hasta dónde llegan sus facultades y sus decisiones, porque, digamos, la falta de independencia no tiene que ver con el INE. Es decir, ese es el resultado de este tipo de reforma, pero no va a ser resultado, digamos, de lo que haga el INE. Creo que el INE va a intentar salvar lo más posible la integridad de esta elección. Les deseo mucha suerte, pero sí, seguramente va a tener un impacto, o puede tener un impacto en su confianza. Paso a la última, sobre independencia y autonomía. A ver, hasta antes del 96, tanto el INE como el Tribunal ENA eran autónomos, pero no independientes. Tenían autonomía técnica. Bueno, en el caso del Tribunal siempre ha sido, digamos, diferente, porque además en el 96 el Tribunal pasó al Poder Judicial y el INE, digamos, se independizó totalmente del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de autonomía, es mucho una cuestión como más técnica, normativa, de presupuesto, y es hacia adentro. La independencia es hacia afuera. La independencia tiene que ver con otros poderes. ¿Qué tan independiente eres de los partidos, del poder legislativo, del poder ejecutivo? En muchos países existe el amparo. Los consejeros y las magistraturas en otros países se pueden amparar frente a las, digamos, amenazas de partidos políticos o del ejecutivo. Aquí no.
aquí no tenemos esa figura. Pero la independencia es hacia afuera y la autonomía es más bien hacia adentro. Esa es, digamos, a ver, el ideal, independientes y autónomos, porque eso los fortalece hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y finalmente, de la reforma electoral. Bueno, a ver, efectivamente el desacato, creo, digamos, que pone en duda la autoridad de estas dos instituciones, tanto del INE como del tribunal. A ver, si me preguntas, ¿hacia dónde crees que tendría que ir una reforma electoral? Más independencia y más autonomía, pero sobre todo más independencia. Porque la lógica del poder en todo el mundo, es avanzar, expandirse, cubrir. Y los órganos de control como el tribunal y el Instituto Nacional Electoral tienen una función de eso, de control del poder. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los ciudadanos. Entonces, hacia allá tendríamos que avanzar. Desafortunadamente no creo que sea ese el espíritu, pero vamos a dejar ver. Y por lo pronto yo voy a enviar este libro a los legisladores. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Maestro Faz, a más de las preguntas que ya hay, yo lo invitaría a que nos compartiera una reflexión sobre si esta reforma judicial significa tirar al niño limpio junto con el agua sucia, metáfora que ya utilizaba la doctora, y si, por otro lado, los consejeros electorales deben inclinar la cerviz y aceptar que deben ir a la cárcel por organizar esa elección. Gracias.
Lo invito también, consejero, estamos en las mismas. Bueno, efectivamente, como lo decía, todo es reformable, pero todo lo que deba reformarse debiera ser resultado de un diagnóstico previo. Y creo que, como no ocurrió cuando se hizo esa propuesta de reforma electoral, tampoco ocurrió en esta ocasión con la reforma del Poder Judicial. Es decir, la reforma del Poder Judicial no parte de un diagnóstico de cuáles son las... de un diagnóstico serio, riguroso, de cuáles son las debilidades y cuáles son también las fortalezas, porque evidentemente que tiene fortalezas el Poder Judicial en nuestro país, y más bien ha partido de una narrativa que sesgada, en donde solamente se insiste en cierto tipo de debilidades que efectivamente el Poder Judicial tiene, pero no, esta reforma del Poder Judicial no parte de un análisis serio ni de ningún diagnóstico de calidad, sino que parte, pues, de ocurrencias, de berrinches. Entonces, pues, es complejo suponer que a donde se vaya a llegar sea al mejor de los puertos, como ya de alguna manera lo ha dicho. Si se aplica como lo hace esta obra, con un rigor metodológico, los distintos estándares y los distintos indicadores de integridad, de autonomía e independencia aplicados en este caso al Poder Judicial, pues la verdad es que es muy complejo. Respecto de... con el juez de Colima, que ese es el juez que nos ha aplicado ya dos multas, las estamos combatiendo, evidentemente, pues no resulta agradable saber que le están a uno aplicando multas, no es agradable. Las estamos combatiendo por las vías legales, lo que podríamos decir en nuestra defensa particularmente es que además esta multa en particular o este procedimiento que inició el juez de Colima, pues ni siquiera ocurrió por cosas que... digamos, que no han ocurrido. Suena totalmente curioso, pero es que es así. O sea, es decir, este procedimiento inició durante todo este periodo en el que estaban suspendidos y nosotros ni sesionamos, ni sesionó la Comisión Temporal, ni tomamos decisiones del Consejo de ninguna naturaleza. Y bueno, creo, desde mi punto de vista, que algunos juzgadores... por otro lado están siendo, con esta reforma, afectados, pues están haciendo uso de los recursos legales, pues de una manera, pues un tanto cuanto indebida, desde mi punto de vista. Claro, eso lo tendrá que ser resuelto en su momento. Nosotros hemos presentado ya quejas ante los tribunales colegiados de circuito, y en su momento pues veremos cómo va avanzando eso. Y en tal sentido, pues a la pregunta expresa de mi colega, pues no vamos a agachar la cerviz para que nos impongan multas, simple y sencillamente porque les da, bueno, no porque les dé su gana, pero digamos, también si ustedes escuchan, hubo por ahí alguna, no fue una entrevista, sino más bien formó parte de una conferencia mañanera que están haciendo los integrantes del Poder Judicial. Si ustedes escuchan al juez de Colima, pues el juez de Colima ya prácticamente dijo, pues a mí, yo voy a seguir en lo mismo y me vale lo que sea, porque yo esto, o sea, prácticamente ya nos advirtió que él, pase lo que pase, va a seguir en las mismas, ¿no? Entonces, pues eso tampoco habla muy bien de, o sea, su postura ya es una postura pues totalmente política, puede ser entendible, ellos están bajo el asedio del poder y demás, pero creo que no están teniendo, al menos el juez de Colima, no sé ahorita otros más, el juez de Colima que es el que ha aplicado eso, creo que su actuar sí se ha desviado un tanto cuanto de la aplicación estricta y rigurosa de la ley. Por otro lado, ir a dar a la cárcel, pues tendrían que hacernos un juicio político primero. Dentro, así como lo decía la doctora Irma, si bien no podemos ampararnos, sí tenemos una protección, que es el fuero constitucional. Nosotros no, para a vida de que se nos haga un procedimiento de carácter penal, pues primero tendríamos que ser desaforados en un juicio político. Tampoco es que eso sea una gran defensa, porque pues un juicio político te lo arman en la mañana y lo resuelven a los 15 minutos. Si modificar la Constitución lo hacen en un par de horas, pues un maldito juicio político lo hacen en minutos, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista formal existe esa situación, digamos, no es una aplicación directa del juez, sino que el juez da vista al Ministerio Público y en todo caso el Ministerio Público pues tiene que hacer una serie de procedimientos, entre los cuales está el de solicitar un juicio político a las consejerías. Más problemático es para nuestros integrantes del Servicio Profesional Electoral, la Junta General Ejecutiva, los delegados, por aquí veo a alguno de ellos, ¿verdad? Que pues ellos no tienen fuero, ¿no? Ahí sí la situación es de otra naturaleza. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Gracias, consejero. Bien, hemos consumido ya el tiempo del que disponíamos para este diálogo. Les agradecemos mucho su presencia. Y ciertamente lo que hoy se ha discutido acá, pues no concluye en este momento, es un debate abierto a la sociedad, un debate en el que me parece a mí, como ciudadanos debemos participar, y queda pues a ustedes la última palabra. Muchas gracias.